Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Compromisominero.cl, la minería es para todos. Y Scotiabank. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, jornada de día lunes, iniciando una nueva semana, una semana que además va a estar bastante fría en gran parte de la zona central del país. No solamente fría, también con precipitaciones, que algunas ya se dejan sentir en Valdivia, en las cercanías de Temuco, pero que a partir de mañana, a eso del mediodía, entre 11 y 12 del día, se van a dejar sentir acá en la región metropolitana, también en Valparaíso, en la región de O'Higgins, en la región del Maule, y con una particularidad además, con agua, lluvia o nieve en los sectores cordilleranos y precordilleranos. Eso va a ser con un tiempo limitado o corto, si usted quiere, porque entre martes y miércoles va a ocurrir esto. Pero ya del miércoles en adelante, hasta el jueves, más o menos, se esperan bajas temperaturas acá en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Así nos recibe esta semana, así nos recibe este lunes 6 de mayo del presente año, en una semana que además va a estar bien agitada en el Congreso a raíz de lo que pasó la semana con esta semana distrital regional que se suspendió para abocarse a discutir y a aprobar y sacar del Parlamento proyectos que tienen que ver con materia de seguridad. Algunos avanzaron, como la ley antiterrorista, otras tienen que pasar por otro trámite, como en el Senado, lo que pasa con las reglas de uso de la fuerza y la instalación de la justicia militar, que fue declarada inadmisible en la Cámara de Diputados, pero que hay ánimo en algunos sectores de la oposición de que se retome también esta discusión en la sala del Senado. La ley corta de ISAPRES también será tema. Las tarifas eléctricas, el aumento, de acuerdo a lo que se establece cuando se publique este nuevo aumento o la nueva ley en el Diario Oficial. Hay, a propósito de la ley corta de ISAPRES, un número no menor, no menos importante de afiliados que han dejado las aseguradoras cuando falta menos de 6 días para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores, y donde además conocimos a finales de la semana recién pasada este recálculo que hizo el Ministerio de Salud de cuánto es lo que las aseguradoras le adeudan, le deben a sus afiliados, más de 1.500 millones de dólares, y se adelanta que por lo menos unas 2 aseguradoras podrían caer en insolvencia dentro de los próximos 30 días. Así está el panorama en el tema de la salud. Vamos a hablar también de la investigación del triple homicidio en Cañete. Habló ayer en una entrevista el fiscal Roberto Garrido. Bueno, varias cosas que ir analizando, además de los números de la CADEM, que mostraron una baja aprobación al presidente de la República, Gabriel Boric. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Aquí estamos, pues.
Qué bueno, hace bastante frío acá en la capital.
Pero menos que otros días, ¿no?
Menos que otros días, hay 4,7 grados, volvió a bajar la temperatura.
Pero no teníamos 4,7 hace una hora atrás, ¿no?
No, estábamos como en 5, llegando a 5, va bajando. A esta hora es habitual que empiece a bajar la temperatura. Es el momento en que más frío se siente en la mañana. Va a estar principalmente cubierto, ya empieza a amanecer en la capital, sí, la máxima.
Un poco, otras veces hemos tenido más luz natural, ahora no está más oscuro.
Yo no alcanzo a ver.
¿Será por las nubes?
Puede ser que las nubes están afectando la visual del sol, pero la máxima hoy día va a llegar hasta los 18 grados. Ya mañana se esperan precipitaciones acá en Santiago. Vamos a partir con chubascos aislados durante las primeras horas del martes y se van a ir intensificando las lluvias ya durante la noche en algunos sectores de Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados a esta hora, máxima de 16, cielos despejados se esperan durante todo el día. Mañana mañana también se esperan precipitaciones en esa zona del país. Hoy día entonces hay 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 16. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados de temperatura, la máxima va a subir un grado más, probablemente por las precipitaciones que están teniendo hasta hora de la mañana. Están en chubascos aislados, con vientos y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, pero deberían ir intensificándose estas precipitaciones durante la noche del día de hoy hasta la mañana de mañana. Y por último, en Puerto Montt, a esta hora 7 grados, lluvia durante todo el día, 9 grados de máxima. Estas precipitaciones se mantienen de forma intermitente por lo menos hasta el viernes, según el pronóstico extendido que nos da la Dirección Meteorológica de Chile.
Para toda nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, y en cualquier parte del planeta usted nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming en duna.cl. Por ejemplo, en un rato más va a poder ver que no voy a estar solo, la José se va a ir antes, pero va a venir Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados a la última parte del programa. Ahí vamos a estar hablando con Gloria Faúndez, que nos viene a contar, a actualizar, mejor dicho, el debate por las reglas de uso de la fuerza, que va a pasar su trámite en el Senado. Y también estaremos con Julio Nahuel Wall, que nos trae las consecuencias del bajo crecimiento de la actividad económica en el mes de marzo, que llegó tan solo al 0,8%, se esperaba un número un poquito más alto. Bueno, a eso viene a contarnos Julio Nahuel Wall, que además nos trae la pregunta: ¿se marchitan los brotes verdes? Bueno, vamos a ver si efectivamente se están marchitando los brotes verdes cuando estemos con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duran Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, Josefina Stavrakopoulos le cuenta a nuestros titulares.
Según la última encuesta ACADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric se desplomó a su nivel más bajo desde que asumió en marzo del 2022. 6 puntos cayó el apoyo a la gestión del mandatario de la última semana, de un 30% a un 24%, cifra que nuevamente está por debajo de las que alcanzaron los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en el mismo periodo de su mandato. Los senadores de Chile Vamos van a buscar reponer la indicación sobre el rol de la justicia militar en el proyecto de las reglas del uso de la fuerza. El gobierno, en tanto, acusó de poco riguroso a los parlamentarios que quieren revertir este tema durante el segundo trámite y no descartaron recurrir al Tribunal Constitucional. Las ISAPRES se perdieron otros 47.000 afiliados en el primer trimestre y llegaron a su menor nivel desde el año 2009. En marzo pasado el sistema totalizó 2.668.000 beneficiarios, su nivel más bajo desde diciembre del 2009, lo que representó una caída del 9,5% en 12 meses. Las cuentas de la luz van a subir en julio, probablemente luego de que se publicara el Diario Oficial la ley que permite descongelar la tarifa eléctrica, dando 45 días hábiles para dictar el primer decreto tarifario. Esto ocurre a más tardar el 25 de junio, pero se estima que el periodo de postulación para el beneficio de al menos un mes impedirá que ambas cosas ocurran al mismo tiempo. Hoy se reanuda el inicio del juicio oral contra los gallegos. Esta acción había comenzado el pasado 22 de abril, pero se suspendió luego de que la Corte Suprema decidiera que se va a realizar una audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial. Hoy día entonces se hará de manera telemática esta audiencia. En noticias internacionales les cuento que José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales en Panamá. El delfín político del ex presidente Ricardo Martinelli es político y se impuso sobre el resto de los candidatos con un 34% de los votos. Y en otras noticias del mundo, Rusia ensayará escenarios con armas nucleares tácticas para disuadir a Occidente. El ministro de Defensa ruso señaló que el ejército va a realizar esto en respuesta a las declaraciones y amenazas provocadoras de algunos dirigentes occidentales contra la Federación Rusa. 7:08 a.m.
Y como siempre, en un rato más nosotros advertimos lo que trae la prensa económica. Nos vamos a adelantar un poco porque hoy día Pulso destaca como principal titular que el número de afiliados a las ISAPRES cae a su menor nivel desde el año 2009 en el primer trimestre. Ya habla de por lo menos unas 40.000 personas que dejaron las aseguradoras en el primer trimestre de este año, que ha sido una tónica que hemos ido conociendo o viendo desde los últimos meses, particularmente desde el año pasado, podríamos decir más fuertemente del segundo semestre del año 2023, y que viene a ahondar un poco la situación que están viviendo las aseguradoras. Y en ese contexto es que esta semana también va a ser clave para el futuro de los afiliados, no solamente a las ISAPRES, sino que también para las propias aseguradoras. Durante esta jornada, durante este lunes, el gobierno debiera ingresar indicaciones a la llamada ley corta de ISAPRES, cuya tramitación la tiene hoy por hoy en comisión mixta, a solo 6 días de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema en torno a la tabla de factores, y luego que además la Superintendencia de Salud recalculara la deuda de las aseguradoras con los afiliados en más de 1.500 millones de dólares. Esta información la conocimos a fines de la semana recién pasada, que hablaba de este recálculo que se da respecto a la deuda que tienen con los afiliados las ISAPRES. Bueno, desde el gobierno esperan que prime la responsabilidad respecto a la tramitación de la ley corta. Fue el ministro Álvaro Elizalde, el ministro de las ISAPRES, quien ayer en una entrevista en TVN dijo que este lunes el Ejecutivo va a presentar formalmente sus indicaciones. Y la verdad, decía el ministro, es que ahora depende del Congreso y por lo tanto se espera de parte del gobierno que se analicen estas indicaciones, reparando en que el tema se viene discutiendo hace bastante rato, hace por lo menos un año, decía la autoridad de gobierno. Son palabras del ministro, insisto, a puertas de que el próximo 12 de mayo venza la prórroga entregada para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras aplicar la tabla única de factores de riesgo, lo que significa cuantiosas pérdidas y el riesgo, además de sostenibilidad del sector. Por lo mismo, el ministro pidió responsabilidad y hacer el esfuerzo para que este proyecto sea aprobado en los plazos que se requiere, más aún, decía él, cuando hay normas que eventualmente requerirán control preventivo de constitucionalidad. Era lo que ayer detalló en esta entrevista el ministro Álvaro Elizalde. Bueno, ante la cercanía de la entrada en vigencia del fallo, y si no se llega a sacar la ley, dijo Elizalde la Superintendencia de Salud está obligada a cumplir el fallo con la ley vigente. Es decir, cuando a él se le pregunta al ministro Elizalde, dice, bueno, ¿qué pasa si no sale la ley corta cuando se cumpla el fallo de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué va a pasar? Bueno, Elizalde decía, se tiene que hacer cumplir por parte de la Superintendencia el fallo y se va a hacer con la ley vigente. Pero dijo él, no es fundamental esto, y evitó además dar un plan B en caso de que llegue a generarse aquella posibilidad de que no salga la ley corta antes de que se cumpla la fecha de cumplimiento del fallo de la Suprema. Ayer en el Congreso también hubo alguna opinión respecto a lo que va a pasar esta semana. Habló, por ejemplo, la diputada Ana María Gasmuni, que es presidenta o integrante de esta comisión mixta por ley que está viendo la ley corta de ISAPRES, y dijo que el tiempo claramente apremia y llamó a resolver el tema lo antes posible, adelantando que a más tardar este miércoles, es decir, pasado mañana, tiene que estar pasando por la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas este proyecto de ley corta. O sea, debiera ser un trámite corto, al menos es lo que esperan en el gobierno. Lo que ocurra con las indicaciones que se van a presentar mañana, tendrán que discutirse el próximo día martes, y el miércoles, de acuerdo a lo que adelanta la diputada Gasmuri, deberían estar ya entrando a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al miércoles, si efectivamente se dan los plazos y qué efecto tienen estas indicaciones que hoy día va a presentar el gobierno a esta llamada ley corta de ISAPRES, insisto, a solo 6 días que tenga que cumplirse el fallo de la Corte Suprema. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, y seguimos bien atentos a lo que está pasando con el ejército, porque el pasado 27 de abril, 245 conscriptos de la Brigada Motorizada número 24 de Huamachuco iniciaron una marcha de instrucción desde el campo de entrenamiento Pacoyo hacia el cuerpo militar de Putre, entrenando condiciones extremas en el altiplano con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Y eso fue lo que ha causado la polémica, porque el ejército finalmente confirmó anoche que 30 conscriptos que participaron en esta fatal marcha que se generó de Putre y que dejó un joven soldado fallecido, emprendieron su regreso a Santiago. Es lo que anunció el ejército. Finalmente informaron que a eso de las 4 de la tarde del día despegaba ese avión institucional con los conscriptos hacia Santiago, desde la ciudad de Arica. Esto lo indicaron a través de un comunicado, y además señalaron que otros 9 soldados fueron entregados a sus respectivas familias en Arica. El personal indicado ante particularmente no va a continuar con su servicio militar obligatorio, es lo que han dado a conocer, por supuesto, luego de que se conociera que en este trayecto que iniciaron los conscriptos muriera Franco Vargas, un joven de 19 años. Horas después, el ejército confirmó que otros 45 soldados presentaron cuadros infecciosos respiratorios, y no solo eso, también gastrointestinales. Dos fueron conectados a ventilación mecánica y uno de ellos arriesga perder una de sus extremidades. Algunos de los protagonistas de este hecho han relatado humillaciones y maltratos durante el entrenamiento, que junto a las condiciones del clima, que eran bastante extremas, menos 15 grados de temperatura, los dejaron con graves problemas de salud física y mental, es lo que están diciendo algunos de los conscriptos que, por supuesto, sobrevivieron a esta marcha, en donde muere lamentablemente Franco Vargas, producto de una enfermedad respiratoria que él dice le comunicó a sus superiores que él no se sentía en condiciones de poder generar esta marcha, y según lo que explican sus compañeros, ya que él no puede relatar lo que sucedió, lo humillaron y lo obligaron a seguir con esta marcha que estaban realizando entonces los conscriptos en el norte de nuestro país. Finalmente, lo que se conoce es que 30 de ellos entonces regresan a Santiago y no van a continuar con su servicio militar obligatorio. Ahora, vamos a ver qué declaraciones da el ejército en esta materia, que hasta el momento solo han emitido comunicados en esta materia.
7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y del norte nos vamos a la región del Biobío, a la macro zona sur, donde ayer se actualizó el toque de queda en Cañete, en Contulmo y también en Tirúa por parte del jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío, Oscar Manzano. Una medida que comenzó anoche a las 10:00 p.m. Y acaba de terminar a las 6:00 p.m. y de alguna manera permite, lo que han dicho las autoridades, facilitar las labores investigativas de este triple homicidio de carabineros ocurrido en la localidad de Antiquina y en Cañete, que es la investigación que lleva adelante el fiscal a cargo del caso, el fiscal Roberto Garrido, que ayer aprovechó en una entrevista en Televisión Nacional de dar a conocer algunos detalles de este proceso investigativo que está llevando adelante. Dijo que aún no ha sido posible identificar a los autores de este crimen, de este triple homicidio, y que está va a ser, dijo él, una investigación de largo aliento. Además, el persecutor agregó que se trata de un caso muy poco habitual por la forma en la que se cometió, y también dijo por la trascendencia que tiene en el sentido de la afectación del ataque a la vida de tres funcionarios de carabineros. Fueron parte de los dichos del fiscal Garrido, fiscal de la Araucanía, que además fue encomendado por el propio fiscal nacional Ángel Valencia para llevar adelante este proceso investigativo. Garrido además aseveró que la ausencia por el momento de personas identificadas obliga a redoblar esfuerzos en términos de trabajo investigativo. Y por último dijo que por ahora no se puede precisar cuánto va a demorar las diligencias, pero él dijo que ojalá lo prontamente posible, y que hoy, eso sí, dijo, se pueden tener y se tienen más certezas de las que se tenía, por ejemplo, hace un par de días en el proceso investigativo. Ayer por la tarde y durante la noche también siguieron los operativos en diferentes puntos de la región del Biobío, que están siendo llevados adelante por las policías y, por cierto, por el persecutor Roberto Garrido, que está llevando adelante las indagatorias, las pesquisas para dar con los responsables de este triple homicidio ocurrido hace ya una semana ahí en la zona de Cañete, en la macro zona sur. Un proceso investigativo, decía él, de largo aliento por las circunstancias, por la geografía y por lo complejo que ha sido investigar este caso. Fueron parte de las declaraciones que ayer ofreció el fiscal Garrido, que está a cargo de este triple homicidio de carabineros. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y en unos minutos revisemos la encuesta Plaza Pública Cadem que se publicó anoche, los cuales los resultados arrojan que la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric se desplomó 6 puntos porcentuales durante esta última semana. Pasó de un 30 a un 24%, mientras que su desaprobación subió al 70%. Esta cifra, consignada por el sondeo, representa el nivel más bajo de aprobación desde que el mandatario asumió en marzo del 2022, estando nuevamente por debajo de las que alcanzaron los expresidentes Piñera y Bachelet en el mismo mes del tercer año de mandato. Y en este sentido, un 58% de los consultados se inclina por la opción no me gusta el presidente y creo que lo ha hecho mal, mientras que un 20% apoya la alternativa me gusta el presidente Boric y creo que ha hecho un buen gobierno. De todas maneras, también se evalúa lo que ocurrió en Cañete con la muerte de estos 13 carabineros en el Biobío, y un 80% de los consultados por CADEM cree que el hecho está asociado al crimen organizado y al terrorismo, mientras que solo un 9% lo vincula con el conflicto mapuche. Además, un 89% respalda que carabineros que enfrentan el crimen organizado debiesen contar con fuero y protección especial. Son los temas entonces que destaca hoy la encuesta CADEM.
7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.791 pesos. El dólar, 938.
¿Algo le adelantamos de los títulos económicos? Mira, pulso, lo repito, destaca hoy día. Número de afiliados a las ISAPRES cae a su menor nivel desde el 2009 en el primer trimestre. También destaca pulso, cuentas de la luz subirían a partir de julio tras la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial. ¿Y qué destaca hoy día el Financiero? Mira, trae como noticia que Liberty aún no refinancia deuda con América Móvil. Mexicanos están cada vez más cerca de tomar el control de Claro BTR. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
Estamos escuchando a Ed Sheeran porque él anunció que no va a lanzar nueva música este 2024 a pesar de los rumores que estaban ahí dando vueltas. El cantautor reveló que se está concentrando en su gira y que no tiene planes de lanzar música nueva este año, por lo menos. Ed Sheeran le dijo a la revista People que está disfrutando de su momento, de esta gira. Lanzó dos discos durante la gira del año pasado y es bastante, dice, estar de gira y lanzar dos discos. Así que esta vez se lo va a tomar con calma, sin estrés, dijo Ed Sheeran, a propósito de nueva música que se estaba rumoreando, pero él descarta por lo menos que se venga.
A pesar que el fin de semana fue de locura para el británico de 33 años, fíjate que estuvo en Miami participando de la Fórmula 1. Se corrió en Miami y ahí estaba, de hecho dio una vuelta por el circuito.
¿Manejó? No te creo.
Pero además, mientras estaba en Miami, supo de que su equipo favorito, el Ipswich Town, logró ascender a la Premier League. Se perdió el partido, pero estaba en Miami, pero lo festejó con todo lo que se cuenta a propósito de los Blues, que lograron ascender a la Premier League, el equipo favorito del británico de 33 años. ¿Y con él nos vamos a la pausa?
A la pausa, sí. Nos vemos a las 8.
A las 8 de la mañana vuelve Josefina Stavrakopoulos para contarnos todas las noticias y actualizarnos las informaciones del momento. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia. Para tener mejores opciones para tu futuro, infórmate y conoce más de estos beneficios de invertir con la asesoría que siempre te da Scotia. El uso de agua de mar en las operaciones de minería escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando además servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también con su equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:23. Vamos rápidamente a la pausa. Al regreso, aquí lo vi pasar, estará con nosotros el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en Duna en Punto. Pausa y ya venimos con más.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
No, hasta el nuevo centro médico Vitacura, que está casi llegando a Vespucio. Oh,
pero qué buena noticia. Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta a su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy, para todos, de Fontana.com.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:26, 7:26, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Decía yo antes de irme a la pausa, lo vi caminando por acá, de cuerpo presente tenemos al ministro de Vivienda, Carlos Montes, de esta edición de Duna en Punto. Ministro, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días, muchas gracias por estar acá en Radio Duna.
Muy buenos días, bien estamos aquí, ¿bien? Listo para partir este día lunes con mucha energía.
Con harta energía y con se vienen lluvias, precipitaciones, ministro, para mañana. Bueno, quiero hablar de un poco de eso, quiero hablar también de la reconstrucción de lo que pasó justamente en Valparaíso, en Viña del Mar, a inicio de este año. Fue en febrero, ya cumplimos 3 meses, ¿no? Desde que ocurrió aquello. ¿En qué etapa está la reconstrucción, la entrega de viviendas para aquellas personas que la mayoría lo ha perdido todo, ministro? ¿En qué está ese proceso de reconstrucción y cómo lo ha tomado la gente? Esto que para algunos dicen es bastante lento, otros dicen, bueno, no es fácil la construcción de una casa, ¿no?
No es fácil. Pero mire, esto tiene un ciclo y tiene etapas. La primera etapa, sin lugar a duda, tiene que ver con el techo, o sea, vivienda de emergencia, y con que las personas tengan acceso a ciertos elementos básicos para sobrevivir. Y esto se ha organizado en torno a una institución que se llama SENAPRED, que está a cargo del Ministerio del Interior y que va respondiendo a lugares con alimentos, para apoyar ollas comunes, que hay en muchos lugares, para apoyar distintos subsidios para que las personas puedan estar en distintos lugares respondiendo a distintas necesidades. Y eso, hoy día tenemos, entiendo yo, alrededor de 1.400 viviendas de emergencia. ¿Son suficientes? Todo indica que faltan. No es fácil determinar las que faltan. Yo estuve allá el viernes y me vine con una lista que envié de distintas personas que pasaban de tal sector, tal subsector, que no hay vivienda, y se le va entregando a ellos porque no tienen otra forma que directamente. Se le va entregando a los que las distribuyen. Esto, antes teníamos una vivienda de emergencia más sencillita. Entonces era más rápido producir, más rápido trasladar y más rápido de montar. Se subió al estándar ahora y se le incorporó una segunda pieza con un baño, con algunos elementos de un baño y con un sistema que se busca para el agua servida, para un depósito. Bueno, esto ha sido una complicación porque demora más y especialmente en ciertos lugares donde hay mucha pendiente. Aquí tenemos muchos terrenos, 30 y 40% de pendiente, sí. O sea, es más difícil de instalar. Pero a pesar de eso, yo creo que Senapred ha logrado mantener el ritmo de trabajo y ahí están.
¿Y ese proceso, cuánto debiera terminar, ministro? Porque usted tuvo el fin de semana, me decía, y ahí estuvo inaugurando, si no me equivoco, cuatro casas definitivas que son con un proceso nuevo, un proceso industrializado, ¿no? Que permite que se construya la casa más rápida que la normal, la habitual, la estándar, ¿no? Pero la gente se pregunta, ¿cuándo voy a poder tener mi casa propia?
Bueno, nosotros hemos dicho de que una vivienda normalmente se demora un año y medio. Con todos los procesos, porque aquí hay que reconstruir la vialidad, las redes, en algunos lados está la red de agua servida totalmente destruida, en fin, hay un trabajo, no es fácil, de determinar bien qué familias tienen derecho, porque una persona que tiene 20 o 5 casas, no, el Estado no tendría por qué hacerse cargo de reconstruirlas todas. En fin, hay distintas cosas. Y yo creo que eso está avanzando. Nosotros estamos, en lo que se refiere a vivienda definitiva, la lluvia, partimos hablando de esto con la lluvia del mañana, que se habla mañana o pasado. Eso es gravísimo para las personas. ¿Cuántas personas están en carpas exactamente? No lo sabemos.
Hoy día, ¿no? No se sabe.
No, porque no. Han pasado hasta drones, pero hay drones en algunos casos que está la carpa, pero no, las personas no viven ahí.
Claro.
O sea, tienen como un depósito como parte de su pertenencia.
Y claro.
En otros casos se está construyendo vivienda autoconstruida por las personas. Eso es lo más masivo, eso se ha ido extendiendo. Que las personas tienen desconfianza que va a llegar la vivienda de emergencia, que el plan de autoconstrucción asistida todavía no agarra vuelo. Bueno, empiezan a construirse. Y eso nosotros estamos viendo cómo ir regularizándolo en el camino, porque para poner recursos públicos es para producir vivienda regularizada.
Especial, y algo especial para mañana, ministro, estamos conversando con el ministro de Vivienda, Carlos Monte, a raíz de que, de acuerdo a lo que dice la Dirección Meteorológica, podrían caer entre 10 y 30 milímetros ahí en la región de Valparaíso, y después de eso viene el frío. ¿Hay algo especial para mañana desde el punto de vista de su cartera, de lo que se puede hacer para esa gente que está en carpa, que usted dice que todavía no se tiene un número exacto de cuánta gente es la que está en carpa, ¿no?
Sí. En esto, saber o no saber el número exacto, es muy importante que la reconstrucción sea con sea social, sea con la organización social, porque si no es imposible saberlo, no es posible que ningún técnico vaya sabiendo todo al ritmo, y en algunos lados hay organizaciones muy fuertes, o sea, usted va a Manuel Busto, hay 25 organizaciones con directivas fuertes, que se la juegan con varias sedes, tienen bastante coordinación, y ellos tienen que ser la base de la reconstrucción, cosa que en algunas mentalidades como más técnica o puramente constructiva les cuesta. Nosotros, lo que se refiere a vivienda definitiva, que es lo que le corresponde al Ministerio de la Vivienda, tenemos que ir siguiendo distintas etapas y hemos venido siguiéndola. Tuvimos una jornada este viernes también, porque yo estuve en la mañana primero en la postura de esta vivienda, terminar una de las viviendas y ver que las comunidades las vean, en fin, de vivienda industrializada de 50 metros, de 2 pisos, con envolvente térmica, ventanas termopanel, o sea, tiene un estándar bastante fuerte. Bueno, en eso nos estamos demorando como 2 meses en total, desde que se empezó a construir la fundación hasta que se instala, y ahora los próximos días las familias se van a poder trasladar ahí. Además, con las familias mirando cómo se hacía esto, que es lo que nos interesa, para que se valore esto y poder extenderlo a más lugares, porque hay desconfianza mientras no se conoce. Tenemos incluso una feria en Quilpué, instalamos una feria de distintos modelos de vivienda industrializada para que las familias puedan verla y ver los pros, los contras, las dudas. Es curioso porque un tema muy importante es que tenga segundo piso. No les gusta a las personas. Y no les gusta porque por la edad. O sea, para subir es más difícil subir al segundo piso que estar. Y tenemos un modelo también de un piso. Pero lo que quiero decir es que eso está caminando. Vamos a empezar a pavimentar calles. Ahora empezamos a pavimentar calles porque creemos que eso es una buena señal, que se empieza a recomponer toda la accesibilidad y el flujo. Y tenemos. Este es un informe de marzo. La jornada que tuvimos bien en la tarde se vio uno por uno los 17 sectores que está distribuida el incendio de las 3 comunas. Son 10 en Villa del Mar, 6 en Quilpué, y una en Villa Alemana, si quieren mirarlo. Y ahí hay una por una y lo vamos analizando y vemos 3 o 4 alternativas de construcción. Y en otros casos se dice, mire, aquí hay una zona de riesgo, aquí no debe volver a vivir gente, el Estado no puede construir en zonas de riesgo. Y eso se está pensando, otras alternativas fuera, construir, y se están construyendo, se están empezando a hacer las etapas necesarias para poder llegar a construir. O sea, estamos trabajando sistemáticamente en varios frentes, hemos comprado, incluso casos muy urgentes, hemos comprado vivienda construida, y se ha entregado vivienda construida ya.
O sea, se están haciendo cosas, ministro.
Y pensamos terminar mayo. En cada uno de los 17 lugares con que se esté haciendo algo para generar seguridad, pero también para ir elevando la máquina de trabajo, más gestión, responder. Sabemos que es muy doloroso que las personas estén viviendo así, pero no, esto no es voluntarista, tiene un ciclo y estamos trabajando con ese ciclo.
Esa es una situación que tiene que enfrentar su cartera. La otra tiene que ver con los campamentos, ¿no? Me quedo corto, ministro, si digo que tenemos en el país más de 1.200 campamentos.
1.432 en este momento.
Ya. El último catastro que tienen ustedes.
O sea, teníamos un catastro, después se hizo un sondeo que lo estableció una ley en el Congreso, tuvimos que muy poco tiempo averiguar eso, cuánto eran, y sumarlo a los catastros correspondientes de las comunas, y ahí llegamos a 1.432. La cantidad de familias, una cosa de los catastros de las familias, son como 120, 125.
¿Y por qué ha aumentado tanto, ministro, su juicio?
Mire, yo partiría
con
decir,
bajo acceso a la vivienda, tiene que ver también con bajo ingreso de la gente. ¿Usted cómo definiría o cuál es la palabra que utilizaría para explicar por qué la proliferación de nuevos campamentos?
Mire, yo estoy años en esto, en el Parlamento, claro, como parlamentario, y estoy convencido que este es un problema estructural. Que en la medida que no se produce suficiente vivienda y que son accesibles para las personas, las personas buscan alternativas y una de ellas es el campamento. Hay regiones donde hay mayor cultura de campamento, el caso de Valparaíso. Hay regiones donde hay más migrantes y eso
en el norte, ¿no?
En el norte, y eso es un crecimiento por la vida. Son como entre 30 y 40% de las familias que están en campamento son migrantes. Ahí llegan los migrantes. ¿Por qué ocurre esto? La pregunta es ¿por qué el Estado está produciendo menos vivienda públicas que las son las necesarias? Y aquí esto da para un ensayo, un estudio, un seminario, pero quiero decirle que a nuestro juicio el tema principal es el valor del suelo. Esta acumulación de déficit empezó en la región metropolitana, porque fue donde antes empezó a subir el precio. Después Valparaíso y Concepción, son las grandes ciudades primero. Y se fue acumulando esto en el periodo que Chile más creció, ¿no? O sea, este no es en cualquier periodo. Porque entonces hay un tema de que la cantidad de vivienda a producir es insuficiente para las necesidades que se tienen. ¿Qué tenemos ahora como política? El presidente Boric decidió en estos 4 años de su gobierno construir 260.000 viviendas de las 650. Nunca dijo que iba a terminar con el déficit. Y 260.000, llevamos ya una cantidad en esa dirección, llevamos 114.000 viviendas entregadas y terminadas ya a lo largo de todo Chile, tenemos 119.000 en construcción y 82.000 con proyecto y financiamiento para empezar.
O sea, se va a cumplir la meta, dice usted.
Mire, o sea, siempre en cualquier meta de cualquier cosa en la vida hay riesgo. Aquí han habido factores que nos han retardado. De partida la inflación y todo lo que ocurrió, muchos proyectos se pararon, pero en este momento lo que más nos está complicando es todo el tema que tiene que ver con lo caro de los créditos, la dificultad para acceder a los créditos. El principal es de financiamiento, tanto para las familias como para las empresas.
Algo de eso anunció el ministro de Hacienda hace un par de días, ¿no? El ENADE, del subsidio para la clase media para el acceso. ¿Cuánto ayuda eso a la construcción, que también se ha visto afectada por esto, y cuánto va a permitir que se pueda acceder a ese stock de viviendas que no han podido vender, ministro?
Mire, estamos precisando el diseño, conversándolo incluso con las empresas, pero aquí para dinamizar el sector se requieren dos cosas. Por un lado, que le compren más, o sea, hay un tema de poder de compra, y para eso hemos creado un subsidio especial. Hay 114.000 viviendas que no ha podido vender el sistema privado, de inmobiliaria, no pública, ¿no? De las privadas, 114.000, y nosotros creemos que es bueno que se compren y que se, de tal manera que esas empresas puedan recuperar su capacidad de producción, porque hoy día con el stock que tienen no resulta. Por un lado está eso, pero por otro lado tenemos que hacer que las empresas produzcan, ¿eh? No es lo mismo vender el stock que se tiene que asegurar que se vuelva a producir. ¿Qué pasa con aquí hay un tema financiero, o sea, cuando hay una tasa de interés como la que tenemos, no en todo momento a las empresas les conviene producir vivienda. Hacen un cálculo entre cuánto les conviene tener recursos en tal operación financiera en relación a ponerlo a producir. las empresas más grandes, más consolidadas, se dan cuenta que esto es algo de largo plazo. Mm. Pero las empresas que tienen otras características van fluctuando de acuerdo a esa situación del mercado. Y eso es más o menos serio. Nosotros por eso siempre le decimos al Ministerio de Hacienda, a los bancos, a la Asociación de Bancos, a la Comisión de Mercado Financiero, traten de despejar los problemas que hay para los créditos, porque estamos con es uno de los sectores de la economía que tiene más efecto la situación financiera y económica, el sector inmobiliario, el sector de la construcción. Y no les prestan ni a la familia, o les prestan muy caro, ni a la empresa. Entonces, bueno, algo sí. Y estamos permanentemente trabajando y buscando alternativas para eso.
Esas son temas propios de su cartera, ministro. Déjeme llevarlo a otros temas que tiene que ver más con la política. Usted es parte de un gobierno que hoy día, a propósito de la cadena, muestra una muy baja popularidad del presidente Gabriel Boric. Donde el 24%, la más baja, por cierto, de su mandato. Y ayer el diputado Gonzalo Vinter, en una entrevista a un Canal 13, dijo que el gobierno del presidente Boric es, en este momento, un gobierno socialdemócrata. ¿Usted lo cree así? ¿Y por qué cree que dijo esa frase Vinter?
Mire, yo podría decir eso mismo, ¿sí? ¿No? Pero decir que es socialdemócrata hay que precisar qué es lo que es, porque en algunos casos está pasado y en otras cosas está quedado respecto. O sea,
¿En qué está pasado?
Por ejemplo, uno dice gobierno socialdemócrata en seguridad. El enfoque socialdemócrata en seguridad es que conjuga duro con el delito, pero también duro con las causas del delito. Esa ecuación en que vamos enfrentando las causas y los delitos simultáneamente hay que forzar. Nunca se ha hecho tanto. Lo que ha hecho Carolina Toá realmente va a tener un efecto de largo plazo. Lo que se ha hecho en cambio del marco normativo y organización, etcétera. Pero es necesario simultáneamente, desde la sociedad, desde las causas, desde la escuela, desde lo que está ocurriendo en los barrios, desde el rol que tienen los municipios, que se genere una fuerza capaz de contener el delito. Yo creo que estamos viendo un tema que no es solo chileno, mirarlo como un tema puramente particular de Chile.
Es del barrio, dijiste, ¿no?
Sí, es América Latina, y esto lo tuvo Europa en otros momentos. Aquí influye mucho el movimiento migratorio que se produjo para este país más que otro. Ocurre mucho con el tipo de banda. Chender Agua es algo que no nos imaginamos que podía surgir. Y bueno, y ahora estamos tratando de reconstruir un sistema de protección, porque nos llegó más tarde y nosotros no estábamos con toda la preparación de todo tipo para esto. Jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a tener un grupo tan tremendo acá circulando en el país, formando gente y teniendo redes por distintos lados. Pero yo creo que no es posible pensar que esto se resuelve de la noche a la mañana, no es posible pensar de que esto es fácil. Aquí, y si uno mira lo que han hecho los otros países, yo insisto mucho, estudiar cada uno de los países, ¿qué le ha ocurrido? Han hecho lo mismo que nosotros, pero con otra profundidad. En términos de enfrentar el delito, lo que ya han fallado en muchos casos, cómo poner en movimiento la sociedad para ir enfrentando las raíces de este problema.
A propósito de raíces, a propósito de su seguridad y la polémica que se ha armado en los últimos días, ministro Monte, ¿cuál es su reflexión o qué opina a propósito de la figura del perro Aquelo, ¿no? ¿Es necesario hacer una especie de reflexión, como dijo, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola?
Bueno, yo creo que hay muchos temas que reflexionar. Yo creo que todo lo que ha sido la policía en estos años es un tema de reflexión, y esto es parte de eso. Y no solo por estas imágenes, o sea, un presidente de Chile que porque quiso cambiar al director general de Carabineros, no sé cuántos generales y coroneles sacó, más de 60 o 100, y el efecto que tiene sobre una institución que le saquen y lo que la debilita. O sea, el Paco Gay también algo que yo estaba en la Comisión de Hacienda, me tocaba todos los años recibir la cuenta de los carabineros, de los de recursos, qué es lo que hacían, y después se descubre que parte de los sueldos de los carabineros estaban destinándose a repartirse entre un grupo de oficial. Son cosas que hay que reflexionar. Yo creo que ha habido discusión, pero falta más.
¿Es una figura ofensiva y denigrante la del Matapacos, como dijo el presidente Boric?
No, yo creo que era una agresiva, dentro de la picardía popular también, pero agresiva, o sea, que busca, bueno, la imagen peor es mata Paco. Pero yo creo que fue parte de una situación que hay que tener muy presente nuevamente en la historia, porque usted comprenderá que aquí vivimos todavía en una coyuntura que tiene que ver con los hechos del golpe y todo lo que los 17 años, y a eso se va colgando una dificultad para reconstruir la relación con las policías. Hay un libro, La Policía en Democracia, que es muy importante discutirlo y verlo y darnos cuenta que tenemos que es responsabilidad de todos reconstruir la relación con un sistema policial lo más moderno y eficiente, lo cual tiene que ver con principios, tiene que ver con modelos operativo no es una cosa solamente por el plata, tiene que ver con un enfoque, cómo se entiende la policía. Y en eso el gobierno ha venido avanzando, haciendo las cosas con el mayor rigor posible. Y yo felicito al presidente por eso y a Carolina Toá, que yo creo que han hecho grandes cosas.
La última, ministro, usted hace un tiempo atrás dijo que quería ser el ministro que resolviera el caso Convenios. ¿Qué tan cerca está eso?
Hace pocos días, por primera vez, me llamaron como testigo a entregar alguna información y todo. Nosotros hemos entregado toda la información. Lo único que queremos terminar, después de eso, estamos ahora preparando un informe sobre todo el asunto financiero, todo el conjunto, cuánta plata está en juego en este momento. Bueno, y esperamos que termine cuanto antes, pero el fiscal nos informa que está a cargo de 115 casos. Aquí está un poco mezclado los dos cosas, o sea, lo de gobernación con lo de vivienda, que es totalmente distinto. Nosotros nos hemos ido formando ya una idea bastante clara de qué ocurrió y cómo ocurrió. Esto no fue fácil, ¿ya? Y por qué ocurrió también. O sea, este era un mal modelo, pero que venía mucho antes de este gobierno, se mantuvo, y un gobierno que generaba muchos forados posibles. Un grupo de personas quiso aprovechar eso y empezó. Y eso que tuvo más que ver aparentemente con la política. Pero hubo otras personas, porque eso, a partir de esta denuncia y todo esto, descubrimos que había dos o tres proyectos adicionales o grupos que no eran en función de la política, eran en función de su propia interés. Y tenemos, no sé, en el norte, por ejemplo, en Antofagasta tenemos fibra Tomarte, además de Democracia Viva, ¿eh? Y los tres se incorporaron en el mismo momento. Después tenemos en Rancagua, en O'Higgins, tenemos uno, ¿cómo se llama? Bueno, RIC y Arquiduc, que son dos fundaciones, las dos de aporte de proyectos, unos 400 y tanto, que no han rendido lo que... Entonces tenemos que terminar de despejar esto. Nos pareció que... Yo en la entrevista que tuve, la tuve con tres fiscales y con dos policías, y creo que están bien incorporando, bien, se manejan, pero falta. Nosotros quisiéramos fuera... ¿Usted se imagina el daño que hace una institución? Esto no había ocurrido nunca en la historia del Ministerio de la Vivienda, de esta envergadura. Que un hecho que ocurre allá en Antofagasta, que se desencadena, deja en evidencia que el sistema institucional tenía forado, y bueno, nos pusimos a reconstruirlo, pero hace un daño de imagen y también a la épica, a la fuerza que tiene todo el equipo. Entonces, este es un ministerio que se sostiene mucho por la calidad de los funcionarios, cómo se la juegan, y la mayor parte de los funcionarios son muy
pero serios. Ha sido un golpe duro, me imagino.
Duro.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien, ¿eh? Gracias
muy bien,
por venir.
Muchas gracias a usted.
Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imaginología dental y mucho más. Los puede visitar en Avenida Vitacura 4705, ahí a pasos de Américo Vespucio. Y durante todo mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinity. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.com. CL, cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40, monto promocional de $100,000. Y nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Nos vamos a la pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Gloria Faúndez y Julio Nahuel Goa, la Candura en punto.
El éxito no consiste en cuánto dinero ganas, se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás.
En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera en minas, docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Y sí.
Soy minero.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Amor,
¿Crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona continúa impulsando la electromovilidad en grandes ciudades. La compañía se asoció con la gigante automotriz Nissan, acuerdo mediante el cual ampliará a toda Europa la distribución de Silence, su marca de vehículos eléctricos. Con esta alianza expandirá la comercialización del modelo SO4, un nanocar biplaza 100% eléctrico que emplea un innovador sistema de baterías extraíbles que permiten realizar la carga en casa o en la oficina e incluso acceder a un servicio de estaciones de intercambio de baterías. El nanocar y los modelos de motocicletas eléctricas de Silence estarán a la venta en los concesionarios de Nissan en países de Europa a partir de junio próximo, para luego extender a nuevos territorios esta oferta de vehículos cómodos, seguros y sostenibles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Rápidamente saludamos a Consuelo Saavedra y a nuestros infiltrados. Gloria Faunde, Julio Nahualgual, ¿cómo les va a los tres? Buen día, buen inicio de semana.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues.
Vamos al tiro, si tenemos poco tiempo.
Vamos, Gloria.
Vamos al tiro.
Vamos con la RUF. Seguridad, esta semana que se toma un segundo aire, podríamos decir, en el Congreso, ¿no?
Así es. Y como ya todos sabrán, esta es una triada de conversación en el entendido en que son tres los proyectos madre de este revival de la agenda de seguridad a propósito, evidentemente, del asesinato de tres carabineros, que son el Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista de la que hablamos el viernes, y hoy día vamos a hablar de las reglas de uso de la fuerza, RUF, un nombre tan poco amable, pero que es pero que va a cambiar derechamente porque tiene que ver con la presencia de militares, por cierto también carabineros, pero principalmente militares en el control del orden público, ¿no? La primera vez que yo escuché de las RUF, me imagino que ustedes también, fue a propósito del estallido social, ¿no? Cuando hubo todo un debate también acerca de la presencia de los militares y se armó también, recuerdan ustedes, toda una especulación respecto de cuál había sido las conversaciones que tenía el entonces presidente Piñera con el jefe del ejército para sacar a los militares a la calle y cuáles son estas supuestas garantías, entre comillas, que los militares pedían, porque la verdad es que ellos no están entrenados para el orden público, ellos están para otro tipo de amenaza. Entonces, en ese entonces era un reglamento que la discusión era cómo se acomodaba en medio de esos convulsionados días. Hoy estamos hablando de un proyecto de ley, es decir, se le da rango legal a la discusión de las reglas del uso de la fuerza y que, como bien les decía yo, tiene que ver con qué, cómo y qué enfrentan los militares, también carabineros, pero particularmente militares, cuando concurren a tareas de orden público. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con infraestructura crítica, que también, a propósito del estallido, comenzamos a hacer unas palabras que sonaban mucho. El control de las zonas fronterizas, que también se ha puesto sobre el debate. Los estados de excepción y, ojo, también los actos electorales. ¿Cuál es la principal discusión que hay ahora? Esto salió de la Cámara el viernes tardecito. Sí. Ya esta semana comienza a discutirse en el Senado. Y en las reglas del uso de la fuerza, norma todos aquellos uniformados que incurren en delitos en el control y manejo del orden público. Y acá hay dos, en virtud del tiempo también, acá hay dos extensiones que son las que se tienen que resolver esta semana.
Uno, lo habrán escuchado ustedes a propósito de devolver a la justicia militar estos casos. Ahora, siempre que hay un civil involucrado, esto es parte de la justicia ordinaria. La justicia militar, huelga decirlo, tiene otras reglas, otra dinámica. Ahí, por
es
ejemplo.
Justicia, de partida es como justicia antigua, ¿verdad?
Claro,
la misma persona que investiga
sanciona.
Es la que da la condena,
Así
la que sanciona.
Mm. Así es. Y también tiene. Y lo otro es la proporcionalidad, que también es una gran discusión respecto de cómo vamos a normar la proporcionalidad, porque ahí también hay un cortocircuito entre el oficialismo y la oposición. Como se declaró inadmisible la semana pasada, el viernes pasado, el tema de la justicia militar. Oye, súper, súper estrecho, 72-71, con la abstención de Gaspar Rivas, para aquellos que dicen que las mesas de las corporaciones no tienen incidencia. Él mismo señaló que él se había abstenido a propósito de, para salvaguardar, digamos, el espíritu de lo que la mesa pensaba y preveía sobre este debate. Y ahora lo que hay que ver es si se va a reponer en el Senado, porque ya hay varias voces de senadores de Chile Vamos que quieren reponerlo, una discusión que ya se declaró inadmisible y sobre la cual el gobierno ya dijo, en caso de que avance...
Poco riguroso, dijo el ministro Elizalde ayer.
Claro, es decir, los parlamentarios acá también tienen todos tejados de vidrio, es decir, si por cosa inadmisible que en algún minuto impulsó la entonces oposición al presidente Piñera y las cosas de ahora, es decir... Anda, toma una y toma dos, como sea, si avanza, que no es claro también, porque hay un debate en la derecha sobre esto, particularmente en los sectores de Bópoli y Demócrata, ojo, que son es como esta alianza nueva que de la que hemos hablado en el Congreso, y el gobierno ya declaró que va al Tribunal Constitucional ante cualquier eventualidad. Y lo otro, como les digo, el tema de la proporcionalidad es cuánto se entiende por bien ejecutada la proporcionalidad de la fuerza, entendiendo que los militares, ojo, que tienen otro tipo de armas para enfrentar esta conversación y teniendo en cuenta la diversidad, ¿no?, de las actividades que les va a tocar enfrentar, porque esto es, como les digo, también una manifestación, por ejemplo, pacífica, una manifestación social, digamos, en términos de estado de excepción, que también pudiera recaer en manos de los militares. Uf, ya. Lo hice rapidito. Ya, espero que haya quedado claro.
Las ruf. Vamos de la seguridad a la economía, Julio Nagolgual, a propósito del IMASEC de marzo, 0,8%. ¿Se marchitan los brotes verdes? Es la pregunta que algunos se hacen, ¿no?
Esa es la gran pregunta que hay en el mercado. ¿Se marchitan o no se marchitan los brotes verdes? Bueno, vamos un poco de historia. El crecimiento este año venía como avión. 2,5% en enero, 4,5% en febrero, y en marzo llegó solo a 0,8%. ¿Ya? Entonces muchos se preguntaron si esto realmente era un indicador de que la economía estaba viniendo mal, de que la cosa estaba mucho más lenta. Y voy a hacer spoiler, la respuesta es no. ¿Ya? La respuesta es no por varias razones. Uno, porque marzo estuvo afectado por 3 días menos respecto del año pasado, que eso es súper relevante y le pega alrededor de 1,5% al crecimiento de marzo. O sea, lo que hablaba Mario Marcel era que si nosotros agregábamos este 0,8, el 1,5, llegábamos a 2 y tanto, 2,5, 2 por ahí, que es más o menos el crecimiento que vamos a tener hacia fin de año.
Perdona, 3 días más te disparan a 2,5, 3 días no, hábiles.
Claro, exactamente. El efecto en marzo es 1,5 punto porcentual. Solo en marzo, y eso te lo dispara 1,5 para arriba, o sea, 2 y algo, más el 0,8 te da 2, algo. Y eso te lo deja en línea, digamos, con el crecimiento anual. Ahora, ¿qué va a pasar en marzo? El efecto reverso, el efecto al revés. Vamos a tener 3 días más a favor, digamos. Y eso es súper bueno porque además el crecimiento de varios sectores está levantando las expectativas para ese mes. La venta de autos, por ejemplo, ha sido muy comentado. Y eso te centra las proyecciones de crecimiento para abril en alrededor de 4%. O sea, volvemos a un crecimiento bien potente. Ahora, eso ya para el segundo semestre probablemente se va a aplanar y las cosas van a ir, digamos, en línea con el crecimiento de todo el año, que es más o menos 2,5%, según lo estima el BCE, según lo estima el Ministerio de Hacienda.
Ahora, y de todas maneras, en un crecimiento que está empujado, y lo conversábamos la semana pasada cuando hablábamos del precio del cobre, ¿verdad, Julio? Empujado por la minería, fundamentalmente.
Exactamente, esa es la buena noticia.
Si hablamos, hablamos de crecimiento y si lo que importa es, como le dicen, el guarismo, ya, no nos fijemos en esos detalles, pero ¿qué pasaría y cómo se vive la realidad económica de las personas cuando en realidad lo que está empujando el carro son las exportaciones mineras y nada de lo que sucede dentro del país, ¿verdad?
Exactamente. Lo que pasa es que la minería es como nuestro gran saldo a favor, pero también nos nubla un poquito qué pasa con los otros sectores. Al final del día... minería es inversión, minería es no solamente es ingresos públicos, sino también es inversión. Un poco, de alguna forma, lo que hace minería es chorrear, ¿ya? Chorrear al resto, chorrear al resto de los sectores, y eso de alguna forma te impulsa el crecimiento. Por eso es tan importante. Quería terminar también con una entrevista que hicimos en Pulso a Cristalina Georgievina, que es la número uno del FMI, donde alabó mucho a la economía chilena, destacó que el déficit fiscal ha venido bajando, de que la inflación ha venido bajando, y argumentaba que no habían razones para que Chile no volviera a ser la perla de América Latina, la economía estrella de América Latina, pero sí hacía mucho hincapié en que teníamos que bajar los niveles de delincuencia, los niveles de crimen organizado, digamos. Y que ella dio un dato súper bueno, que ya lo había dado Rodrigo Valdés hace poco, que es vicedirector gerente del FMI, que si las economías latinoamericanas reducen sus tasas de delincuencia a la media mundial, tienes medio punto más de crecimiento del PIB para cada país. Eso es muy fuerte. Y ahí hace un llamado, digamos, muy potente y que es súper atingente, digamos, a la realidad que estamos viviendo en Chile.
Mira, todo estrechamente ligado. Ya pues, don Julio Nagolgual, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estos minutos.
Que estén bien.
Gracias.
Que estén
breve, bien. Pero significativo.
Significativo. De lo bueno poco. Nos vamos. Noticias y después de eso hablemos en OFACAL 89.7. Que tengan un buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Eres PyME, tienes